Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa de Contravía por la tarde, ahora los miércoles. Bueno, sí he estado los miércoles, pero ahora solo voy a estar los miércoles y es un gusto estar con ustedes y pues estar hablando con temas que nos parecen relevantes, temas que hay que ponerle atención, temas que hay que entender por qué pasa lo que pasa y cuál es la relevancia o la importancia de algunas cosas que pareciera más allá de lo anecdótico en cuanto a que si alguien insultó al otro, estoy hablando del Congreso, si Mario Taracena hizo alguna de sus berrinches o sus arranques. Más allá de eso, pues tratamos de entender cómo esto impacta e incide en nuestra vida. Y de eso vamos a estar platicando. Pero antes, pues déjeme darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en Contravía PM. Está en los controles Mario Herrera y mi nombre es María Dolores Arias. Pues si usted va en el tráfico bastante complicado, el día pues bastante frío, un día frío en el cual pues salga abrigado, protéjase para no sufrir las pues, inclemencias del tiempo. Si va en el tráfico, por favor, respire profundo, ya que este tráfico complicado pues nos eleva el estrés y no sabe el enemigo que se convierte el estrés a la hora de nuestra salud, es ese enemigo secreto que nos va minando poco a poco nuestra salud. Y bueno, este martes se dio a conocer, pero fue el lunes, cuando se repartieron las comisiones, quienes iban a presidir las comisiones de trabajo del Congreso. Esto es aquí donde se discuten iniciativas. Es aquí en estas comisiones donde se les da el dictamen a estas iniciativas, favorable o desfavorable, después se conocen en el pleno y es ahí donde se decide qué pasa con estas iniciativas y con estos dictámenes. Entonces, hay comisiones pues que son más relevantes que otras y dependiendo de quién las dirija, pues también se va manejando cierto poder dentro del Congreso. ¿Y qué mejor para esto que tener a nuestro compañero en micrófonos y amigo, Luis Pedro Álvarez, quien pues tiene experiencia en este tema de las comisiones? ¿Qué tal, Luis Pedro? ¿Cómo estás? Y bienvenido.
María Dolores, muy buena noche. Muy bien. Efectivamente, como tú bien decías, el tema de la repartición de las comisiones de alguna forma evidencia cómo está el poder dentro del Congreso de la República. Y es que la ley orgánica del Congreso pues establece 38 comisiones legales, es decir, el pleno del Congreso puede crear algunas otras comisiones. Antes se abusaba de ese tema con el ánimo de satisfacer a todo mundo, de poderle dar un asesor extra a algunos diputados, algunos gastos, pero eso lo logramos desde hace algunos años, pues que evitar y limitar ya en la ley orgánica. Y hoy por hoy, pues, en la forma que quedaron distribuidas las comisiones, no es ninguna sorpresa que responde mucho a cómo se dio la votación para junta directiva. Ahí te puedes dar cuenta tú, según la importancia de las comisiones, pero realmente que premiaron a aquellos que apoyaron al partido oficial, a Vamos, y obviamente castigaron, por ejemplo, a la UNE, le dejan pues un número importante de comisiones, vamos a ver, 3, 6, 9, 11 comisiones, parece que tiene la UNE, según mi apunte acá. pero son comisiones que en realidad pues no tienen la trascendencia o la importancia de otras, aunque siempre pues depende del liderazgo y del dinamismo, principalmente de los presidentes de las comisiones, del conocimiento que tengan de lo que tú puedas hacer con cada una de ellas. Recordemos que las comisiones de trabajo, aparte de conocer las iniciativas de ley de su materia, tienen una facultad constitucional y legal muy importante, que es el poder citar a funcionarios públicos y el poder hacer fiscalizaciones directas sin tener que pasar por las jefaturas de los bloques y sin tener que pasar por el pleno del Congreso. Es decir, controlar una comisión de trabajo, y dependiendo de cuál sea esta, sí puede ser muy importante. En ese sentido, entonces, te puedo anticipar, ¿sí?
Perdón, Luis Pedro. Entonces, parte de las funciones importantes que tiene cada comisión es, una, la de conocer las iniciativas que correspondan a esa comisión, y la otra es hacer esas citaciones sin necesidad de ir a las bancadas, por así decirlo.
Sí, porque fíjate que la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del Congreso, establecen que solo el Pleno del Congreso, los bloques legislativos, a través obviamente de sus jefes, y las comisiones de trabajo del Congreso pueden citar funcionarios públicos. Es decir, los diputados en lo individual no pueden citar funcionarios públicos, y eso es una limitante enorme. Puede ser obviamente bien utilizado para temas de fiscalización, o puede ser mal utilizado para temas de presión o de algún tipo de chantaje, inclusive, ¿verdad?, hacia algunas oficinas e instituciones públicas con el ánimo de buscar algún tipo de prebenda, que eso sería la, digamos, la perversión de esa facultad fiscalizadora dentro del Congreso. Pero normalmente usted das cuenta cuando pues las fiscalizaciones se hacen con un buen objetivo, dependiendo de la investigación que se ha realizado, de la trascendencia de lo que se presenta, del problema que se busca resolver, de los afectados, la legitimidad de los afectados, etcétera. Ahí te puedes ir dando cuenta por dónde va el tema de la fiscalización, y que pues puede terminar en algún momento en una interpelación, si fue el caso de algún ministro que se resista a ir a una comisión, por ejemplo, o inclusive pues otro tipo de sanciones o denuncias, inclusive pues penales o otro tipo de demandas. Te iba a hablar un poquito de la distribución de las comisiones según el acuerdo legislativo 7-2020, que como tú bien dijiste, pues se pasó esta semana, el día lunes, y el partido Vamos, pese a que tiene una representación pequeña, creo que 17 diputados, si no estoy mal, en el Congreso de la República de 160, pues obtuvieron la presidencia del Congreso, y no solo eso, obtuvieron 4 comisiones de trabajo muy importantes. Obviamente la de finanzas públicas y moneda para ellos es trascendental, y es el tema, esta comisión lastimosamente se activa 3 meses antes de la aprobación del presupuesto del siguiente año. Esa debería ser una discusión continua, el tema de la revisión de cada uno de los programas pues públicos, de la ejecución presupuestaria, de los temas de los objetivos de las instituciones, y obviamente ir evaluando y reevaluando el tema de asignación de recursos. Pero lastimosamente eso no es así. Digamos que empieza a cobrar mucha, se activa mucho esta comisión cuando pues el Ejecutivo presenta normalmente el 1 de septiembre, según el trazo constitucional, el proyecto de presupuesto de la Nación para el siguiente año.
Ahora, Luis Pedro, también esta semana salió, esta semana o la semana pasada salió la noticia de una ampliación presupuestaria. ¿Esta ampliación la conoce esta comisión?
Sí, efectivamente, me imagino, yo creo que no han presentado todavía la iniciativa de ley.
Solo la mencionaron como una posibilidad.
Me imagino que el Ejecutivo irá a presentar alguna iniciativa de ley en esta línea, seguramente después de darle lectura en el Pleno del Congreso, se envía, se remite a la comisión correspondiente, que sería obviamente la de Finanzas Públicas, controlada por ellos, aunque no tienen, recordemos que para emitir un dictamen favorable de una iniciativa de ley, tú necesitas la mayoría de los integrantes de la comisión, y pues por el número de diputados, no creo que realmente Vamos tenga la mayoría de los diputados en la comisión, así es que pues tendrá que también entrar en otro tipo de negociación, y ese es el problema, digamos, de gestión que tienen los partidos oficiales cuando no tienen una representación importante en el Congreso. Esta Comisión de Finanzas, según la ley, pues debería haber por lo menos un representante cada bloque legislativo. Las comisiones se integran de 15 a 21 miembros, eso es lo que establece la ley, así es que debería haber por lo menos un representante de los 19 bloques legislativos, y después se por la un sistema de proporción de minorías y probablemente el máximo, desconozco cómo quedó integrada, eso lo pueden chequear ustedes en la página web del Congreso, estoy seguro que ahí ya estarán pues el nombre de los miembros de las diferentes comisiones y a qué partido representan. También el partido Vamos pues se quedó con la Comisión de Gobernación, eso tiene que ver mucho con el tema de la seguridad interior del país, el tema de la cartera de gobernación, el tema de migración, son temas pues relevantes a la hora de pues querer gobernar, porque obviamente son demandas importantes de la población que pasan a través de esa comisión. La Comisión de Asuntos Electorales y de Partidos Políticos, obviamente con la discusión necesaria que hay en el país de hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos de cara pues, a la próxima contienda electoral, seguramente pues también es una comisión que tendrá mucha relevancia este año. Y la de apoyo técnico. La de apoyo técnico, la irrelevancia que tiene es que tiene la potestad, como su nombre lo indica, de apoyar otras comisiones o apoyar gestiones de algún diputado en particular o algún proyecto en particular, pues se le apoya mucho con la contratación de personal, de asesores técnicos. Entonces ahí va a haber que poner mucho ojo de ver el tema de las contrataciones, de que sea gente pues realmente necesaria, sea gente preparada y que pues se justifique su contratación y no solo sea un tema de premiar a los colaboradores o amigos del partido. Eso es en cuanto al partido Vamos. Pues yo te diría que de las 38 comisiones, tal vez de unas dos o tres más que son muy importantes, la de legislación y puntos constitucionales, que se la queda el partido Bien, se queda con dos comisiones, pero dentro de ellas la de legislación y puntos constitucionales. Esta comisión es la que, digamos, tramita más número de iniciativas de ley. El mayor porcentaje, yo creería que entre el 80 y el 90% de las iniciativas de ley van a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y si no la conoce específicamente ella, pues fue a veces en dictamen conjunto, porque eso hay que aclararlo, en alguna oportunidad hay comisiones que concurren, digamos, sus competencias, y entonces pues el Pleno puede, a la hora de enviar a comisión, puede establecer que se emitan el dictamen conjunto de parte de diferentes comisiones, y la de legislación suele ser una de ellas. Es que el tema, el trabajo legislativo en general del Congreso de la República, en su mayoría pasa por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Yo creo que si alguien realmente quiere brillar y quiere hacer un buen trabajo en el Congreso, un buen trabajo legislativo, la comisión que debería tomar es la de Legislación y Puntos Constitucionales. Y por último, dentro de estas comisiones importantes, yo creería que la economía es sumamente importante. Después de haber participado en diferentes comisiones por experiencia propia, para mí fue una sorpresa pues grande ver la relevancia realmente de la Comisión de Economía. Por ejemplo, la ley de anticompetencia es una ley que discutimos muchísimo. Yo me integré en esa comisión en varias oportunidades cuando pues percibí que era una comisión tan importante. Me opuse muchísimo, por ejemplo, al tema de la ley de anticompetencia, mucha presión ahí de organismos internacionales como Unión Europea y Naciones Unidas con ese tema de leyes, digamos, de corte socialista, de intervencionismo, asistencialismo de parte del Estado, intervención en la hora de regulación, etcétera. Pasa mucho por la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Entonces es una comisión pues también importante.
Ahora, el Bien tiene tiene también la Comisión de Asuntos Electorales, tomando en cuenta que ya se están discutiendo las reformas que se van a presentar a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Esto también adquiere relevancia de quién está dirigiendo esta comisión?
Por supuesto, siempre, como te decía, pues el presidente ejerce siempre un papel primordial y la ley le asigna pues algunas funciones específicas, pero en este caso, habiendo un representante de cada uno de los partidos, porque la ley electoral también, la Comisión de Asuntos Electorales también exige que haya una representación de cada uno de los diferentes bloques legislativos, y eso pues, imagínate que por ejemplo, fuera una comisión de 20 miembros, pues para tener una mayoría necesitas 11 votos. Así que forzosamente pues tendrán que haber acuerdos y consensos para poder emitir dictámenes favorables, o en su caso pues también se pueden emitir dictámenes desfavorables que tendrán que conocerse en el pleno del Congreso.
O sea que el presidente de una comisión, Luis Pedro, ¿podría acelerar o retrasar un proceso del dictamen o está obligado a ciertos
sí,
tiempos?
La verdad es que sí, recordate que tiene el poder de la convocatoria, de las reuniones, y entonces eso pues te va marcando un poco el acelerador de qué tanto van caminando los temas y también pues establecer el orden del día, por supuesto, para su aprobación de parte del quórum de la reunión, pero si no convocan a la sesión y si no se incluyen dentro de la agenda algunos temas importantes, pues obviamente le hace más difícil a otros miembros de la comisión que se puede hacer. En su caso, pues, por ejemplo, si están reunidos, se puede solicitar ahí por mayoría que se conozcan otros puntos, pero si el presidente no lo ha hecho de suyo, pues evidentemente es un obstáculo importante a poder superar. Aparte de eso, normalmente el presidente es a quien se le concede la potestad o la facultad de contratar al asesor de la comisión. Las comisiones tienen derecho a un asesor. Pueden solicitar en casos muy justificados a la junta directiva la contratación de otro asesor. Eso es normalmente no es lo más común, pero se da. Y entonces, pues también la línea de pensamiento y la capacidad del asesor a la hora de las presentaciones, del análisis de las iniciativas de ley, pues resulta muy importante, sobre todo cuando los miembros de la comisión pues no son abogados, desconocen del tema legislativo o desconocen de la materia que se está tratando. Pues el papel del asesor técnico es sumamente importante para atender también a los diversos, a las personas que llegan, digamos, de la sociedad civil o individuos en particular, que normalmente se atienden en diferentes temas. Siempre hay personas interesadas, sobre todo en esos casos de relevancia, y entonces pues el presidente resulta con mucha importancia para todos estos temas.
Una pregunta, Luis Pedro, ¿cómo se asignan las comisiones? ¿Es por votación? ¿Es solo una negociación entre la junta directiva y los jefes de bloque? ¿Cómo funciona esto a lo interno?
Tiene que haber una votación por mayoría en el pleno del Congreso. Normalmente, digamos, el acuerdo de junta directiva la bancada que logra los votos para junta directiva se negocia junto, previo a la elección de junta directiva. Se negocia el paquete de junta directiva y de comisiones de trabajo. Eso generalmente va así. Y si tú ves, a veces, pues en las votaciones de comisiones, ves que las votaciones suelen ser un poco más altas de lo que pues sucedió en la junta directiva, porque pues puede haber ya alguna resignación de aquellas de los perdedores, o en su caso, pues tampoco quieren quedar mal con los demás miembros de las otras comisiones, y entonces suele haber una votación pues un poco más elevada y un poco más de aceptación del tema de las comisiones, pero más o menos va en línea, y tú lo puedes ver aquí perfectamente, de que vamos, pues gana la presidencia del Congreso, y se lleva con 17 diputados, 4, para mí, de las 6 o 7 comisiones más importantes de las 38 que hay en el Congreso.
Podríamos decir entonces que el pulso más importante que se dio para establecer estas comisiones fue en el momento de quién ganaba la junta directiva.
Seguro, así es. Y lo único bueno, pero algo bueno de ese tema es que la elección de comisiones se dio bastante rápido. En algunos momentos difíciles de los años en que yo estuve en el Congreso, por no haber habido acuerdo, fácil para junta directiva y diferencias después en la forma que quedó la junta directiva, a veces llegamos, creo que en un año, llegamos a abril, y sin nombramiento de comisiones, y eso pues estancó completamente el trabajo de la agenda legislativa y el trámite ordinario de las iniciativas de ley, lo cual pues es definitivamente algo malo, y por supuesto las comisiones no solo hacen el tema del análisis de iniciativas, sino, por supuesto que depende mucho de los miembros de la comisión y su presidente, pero sí tuve buenas experiencias en comisiones en trabajos de intermediación.
Pues muchas gracias, Luis Pedro, por ayudarnos a entender cuáles son las comisiones más importantes, por qué son tan importantes estas comisiones y cómo se asignan, porque entonces entendemos que cómo se hacen estas negociaciones y van en línea, como tú bien nos explicabas, de la junta directiva y la asignación de comisiones. Y aquí entonces también se muestra o se podemos ver el efecto de los que podríamos llamar bancadas bisagras, que dependerá de qué situación se dé, se irá ese voto.
Seguro, seguro que sí, María Dolores. Pues ahí sí estoy a las órdenes y siempre, pues muchas gracias por el espacio.
Buenas tardes y gracias. Platicábamos con Luis Pedro Álvarez con respecto a, bueno, él es exdiputado y también compañero aquí de micrófonos en Contravía PM, y platicábamos con respecto a la asignación o la distribución de las comisiones de trabajo del Congreso. La importancia que tienen estas comisiones de trabajo, quiénes las lideran, quiénes son los presidentes, a quienes las dirigen, porque de ahí depende la celeridad o el tortuguismo o la poca celeridad que pudieran tener algunas iniciativas. Y además, a dónde llegarían las iniciativas importantes, como por ejemplo el presupuesto, ampliaciones o préstamos. Vamos a continuar con este tema cuando regresemos del corte. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, gracias por sus mensajes. Ismael, el tema que estamos tratando son las comisiones del Congreso, la importancia de estas comisiones. ¿Cuáles son las comisiones más importantes de estas 38 comisiones que tiene el Congreso, comisiones de trabajo que tiene el Congreso? ¿Quién se lleva las más importantes? Y nos comentaba Luis Pedro Álvarez, que cuatro de las siete comisiones que se consideran las más importantes dentro del Congreso, pues se la lleva el partido Vamos, y no necesariamente por la cantidad de diputados que tiene, sino por haber establecido las alianzas que le permitieron ganar la junta directiva y, por consiguiente, establecer esta distribución, esta repartición de comisiones de trabajo. De estas 38, pues 11 se lleva la UNE, pero pues son comisiones no tan relevantes, si podemos llamarlas así, que no inciden, por ejemplo, en los préstamos, no inciden en el presupuesto, a pesar de que, según nos explicaba Luis Pedro Álvarez, tienen una los diputados o las bancadas tienen un representante en estas comisiones, como la de finanzas o la de asuntos electorales. Estas dos, de finanzas y asuntos electorales, las tiene el partido Vamos. Tomando en cuenta que ya se está hablando de presentar una iniciativa, no se ha presentado, aclaro, no se ha presentado, presentar una iniciativa de ampliación presupuestaria, pues quien la conocería sería la Comisión de Finanzas, que estaría encabezada por un diputado del partido Vamos, que es el partido oficialista. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, en la cual también debe haber un representante de cada bloque para integrarlas, estaría también presidida por un diputado del partido oficialista, y es aquí donde se van a discutir temas relevantes. Para eso también tengo en la línea a Ángel Ramírez, con quien vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes, María Dolores.
¿Qué tal? Pues buenas noches, Ángel. ¿Y cómo ves la distribución que se hizo en de las comisiones de trabajo? ¿Cuáles son los retos que hay? Un partido, Vamos, con pues que no tiene suficiente músculo político que tendrá que hacer alianzas como las que ya hizo para ganar la junta directiva y tener estas cuatro comisiones relevantes.
Bueno, a mí me gustaría primero empezar con un ejercicio de comparación con el primer año de la legislatura anterior, María Dolores,
que
nos evidenció la dificultad que tuvo. Claro, la dificultad que tuvo el partido oficial durante el año 2016 para perder las comisiones más relevantes, ¿no? Y ahora vemos un caso completamente distinto, donde supieron elegir una batalla importante y quedarse con las comisiones más importantes, que van a ser determinantes, porque si no la misma oposición podría haber quedado con decisiones de mayor peso, ¿no? Para la gobernabilidad y la relación que pudiera existir entre el Ejecutivo y el Legislativo para el próximo año 2021.
Que esto es interesante que tú hablas al respecto, porque en el 2016, cuando inicia la legislatura anterior, quien gana la presidencia es Mario Taracena, del partido UNE, y el partido FCN Nación pues no tenía los operadores políticos, que en este caso pues logró hacer una alianza, vamos, con un operador político fuerte, y pues establece la oposición dirigiendo la junta directiva y también pues las comisiones importantes. Ahora es al revés. Vamos, logra el Partido Oficialista, logra la junta directiva y logra comisiones muy importantes.
Exactamente, y ahí es donde tú te fijas en la operativización de los pactos políticos que se dan dentro del pleno del Congreso y la distribución tan heterogénea de las fuerzas que significan los bloques legislativos en esta ocasión. Ahora vemos un Congreso con 19 bloques legislativos en donde, por los cambios de la ley orgánica del Congreso, por ley ahora cada bloque debe tener obligatoriamente una comisión. Recordemos que en ese caso, en el 2016, FCN quedó fuera y excluido completamente de todas las comisiones, ¿no? Entonces vemos diferencias que institucionalmente tienen nuevas reglas y que son aplicadas a través de operadores políticos más fuertes y con mayor capacidad actualmente dentro del Congreso, como no sucedió así en el 2016, ¿no?
Entonces, por ley, con estas reformas a la ley, esta fue la ley orgánica.
Así es.
Okay. Con las reformas a la ley orgánica del Congreso, cada bloque debe presidir una comisión, no importa cuál de estas 38 comisiones.
Exactamente, el decidir cuál ya es una parte de las negociaciones y el lobby político que se debe hacer naturalmente entre un organismo legislativo, ¿no?
Ahora bien, está un partido, que es Vamos, Partido Oficialista, con, tengo entendido, 17 diputados, si no me corriges.
Así es.
¿Qué tanto va a necesitar este partido oficialista lograr alianzas para poder llevar la agenda del Ejecutivo al Pleno del Congreso?
Es fundamental la capacidad que tengan esos 17 diputados de articular alianzas con los otros partidos, y hemos visto ya en las primeras votaciones dentro del Congreso que existe una base mínima de acuerdo político más o menos entre 82 y 87 votos. Si nosotros vamos a ver los números duros de cada una de las votaciones que hemos tenido hasta ahora, se ha podido evidenciar que existe un bloque fuerte de la alianza oficialista, más o menos con un 8 o 7 bloques legislativos más, que alcanzan un número base de 82 votos, ¿no? Eso significa que es una alianza que puede estar en riesgo en cualquier momento, porque son básicamente dos votos los que separan al bloque oficialista de la mayoría calificada, ¿no? Entonces, de la mayoría relativa, perdón. Entonces, vemos que cuando existan casos de mayoría absoluta, va a ser mucho más complejo para el bloque oficial alcanzar esos acuerdos, ¿no? Va a ser mucho más difícil llegar a los 106 votos que en esta ocasión tendrían para aprobar una ley de mayor trascendencia. Lograr esos 82 votos ha sido relativamente fácil en estas primeras negociaciones, porque han sido cuestiones que han sido de interés común entre ciertos bloques que ven en el apoyo oficialista una mayor ventaja. Y por el contrario, una oposición que no ha logrado, en este caso la Unidad Nacional de la Esperanza, que no ha logrado articular la suficiente fuerza para restar ese apoyo a, en este caso, por ejemplo, a un presidente del partido oficialista, o a la repartición de las comisiones, en donde la Unidad Nacional de la Esperanza tuvo una menor influencia para la distribución de las comisiones.
¿Cuáles consideras, Ángel, que son estas leyes o estas iniciativas que van a poner a prueba esta alianza?
Yo creería que van a ser leyes de mucho interés por parte del Ejecutivo, en donde exista realmente una necesidad de negociar por parte del bloque oficialista. Y, por ejemplo, son las que se ha comprometido el presidente Yamatei públicamente en estos primeros días de gobierno, ¿no? Entonces podemos pensar en, por ejemplo, la ley de competencia, en donde ya existió un debate por parte de la Unidad Nacional de Esperanza en exponer que sí existe una ley de la ley de ley de competencia en el pleno del Congreso, porque se está tratando de plantear otra del Ejecutivo, y una ley de competencia que ya está únicamente pendiente de una tercera lectura y reacción final, ¿no? Entonces, vamos a ir encontrando esas, específicamente esas leyes que el presidente Yamate se ha expuesto públicamente en lanzar hacia el Congreso, y que no necesariamente porque tenga los apoyos necesarios, sino porque es parte, digamos, de las acciones de impacto que tiene una gestión del Ejecutivo en sus primeros 100 días.
Claro, y entonces esta podría ser una de las leyes que va a dividir o que va a mostrar qué tan fuerte es esta alianza. O, la ampliación presupuestaria o cuando se presente el presupuesto sería otra de los temas que se van a
claro,
discutir.
Claro, yo creo que esa es una de las principales monedas de negociación que ha existido hasta este momento en el Congreso. Hay un interés por parte de muchos congresistas de recién ingreso, por ejemplo, de diferentes distritos, que tienen un interés importante en incidir en esa discusión de cómo la ampliación presupuestaria puede tener un impacto positivo en sus respectivos distritos, ¿no? Entonces, ahí existe una posibilidad de mayor probabilidad de negociar con otros bloques que también tienen interés en que esa ampliación presupuestaria se dé, ¿no? Recordemos que es un presupuesto que no se aprobó el año 2019 y que, pues, por obvias razones, los diputados necesitan de gestionar esos intereses a lo largo del presente año.
Al final, básicamente es como llevar agua a su molino para poder ganar, anotarse puntos con sus electores en sus distritos.
Exactamente, yo creo que es una cuestión completamente natural de parte del Congreso, en donde las formas obviamente tienen que importar, ¿no? No se trata de no llevar beneficios para sus distritos, sino que también esos beneficios se puedan lograr de manera transparente, que se puedan lograr de manera legítima y no simplemente que sea una negociación política que pueda pervertir la negociación dentro del Congreso.
Ahora, viene el tema también de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Consideras que estas reformas se presentarán en este año o se estarán discutiendo y se presentarán hasta el siguiente año?
A mí me parece que sí hay un interés muy particular por parte del bloque oficialista de llevarlas este año, y no solamente por el bloque oficialista, sino que parte de los aliados que han tenido hasta el momento. Y digo, por ejemplo, un bloque como UCN, que tiene un proceso de cancelación ya bastante avanzado, un bloque FCN, que también está en los mismos pasos, que pueden ver en la Comisión de Asuntos Electorales que va a presidir el partido oficialista un interés importante, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos cómo diferentes temáticas dentro del Congreso, que no necesariamente tienen que ser en términos presupuestarios económicos, sino intereses políticos también, terminan siendo un parteaguas para las negociaciones, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, un bloque como UCN puede beneficiarse de que el partido oficialista lleve adelante esas reformas para el presente año, ¿no?
Claro. Y, Ángel, ¿consideras que esta, pues, tantas bancadas, 19 bancadas, tiene 19 bancadas, el Congreso, ¿va a ser posible avanzar agendas?
Sí es posible, María Dolores, pero creo que se tiene que tener un horizonte en común. Y siempre y cuando ese horizonte en común tenga una propuesta programática definida, sí es posible lograr los acuerdos. Sin embargo, creo que eso es algo que no se ha visto hasta ahora marcado y delimitado por parte de la Junta Directiva. La Junta Directiva ha empezado con ciertos desaciertos en esta gestión. Lo vemos en el problema que se tiene con las jefaturas de bloque. Hay 3-4 partidos que no tienen claridad en sus jefaturas de bloque y que la Junta Directiva no ha logrado dirimir esos conflictos de forma apropiada y con claridad en la norma, ¿no? En la ley orgánica del organismo legislativo, que es la ley por excelencia para resolver todos los conflictos internos del Congreso. Entonces, creo que la Junta Directiva tiene que tomar un paso adelante con mayor madurez política, sentar una base programática para esa agenda legislativa y tratar de hacer del Congreso realmente un órgano político de negociación legítima en donde los intereses de la nación estén por delante de cualquier otro interés particular o político-económico.
Por lo general, es muy común que cuando empiezan los reveses en los equipos, en las agrupaciones, pues haya fragmentación, haya pues renuncias o hayan separaciones. ¿Cómo ves el caso de la UNE, que primero pues pierde la presidencia, no digo del Congreso, sino la presidencia de la República? Después llega al Congreso con una buena cantidad de diputados, pero no logra obtener la junta directiva. E incluso pues se hablan de diputados que votaron en contra de su propia junta, su propia planilla. ¿Y cómo ves esto?
Me parece que es una llamada de atención para un bloque tan fuerte, ¿no? como la Unidad Nacional de la Esperanza. Y es que al final de cuentas es mucho más fácil destruir un bloque de 52 que destruir bloques más pequeños como de 17 o de 12 diputados. No es mucho más fácil dinamitar lo granítico que puede ser un bloque tan grande como la UNE, y eso fue lo que sucedió con la negociación de la Junta Directiva, ¿no? Vimos que hay diputados de la UNE que se incluyen en la planilla del Partido Oficialista en último momento y que son los que terminan inclinando la balanza hacia la planilla del diputado Alan Rodríguez. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que ver y realmente analizar a través de los votos y de esa información que nos puede dar más claridad de forma en datos duros, ¿no? ¿Cuántos son los diputados que realmente están votando de forma granítica dentro de un partido como la Unidad Nacional de Esperanza? Hasta este momento, y con el análisis que he podido hacer de las votaciones, hay una base de esos 52, más o menos de 37 a 40 diputados que sí realmente están votando de forma granítica. Los otros 12, más o menos en promedio, están teniendo esas desviaciones en función de sus intereses particulares. Y la Junta Directiva fue una clara evidencia de esto, ¿no?
Y algo con lo que te gustaría concluir, ¿qué nos espera para esta legislatura?
Yo creo que tenemos que entender como ciudadanos que es un órgano de Estado de negociación política por naturaleza. La negociación política no siempre debe ser percibida como algo negativo, pero sí tenemos que estar muy vigilantes, observando mucho la conducta de nuestros representantes en el Congreso de la República para que realmente la agenda legislativa que se propone y que se impulsa desde el Congreso de la República sea de beneficio para la ciudadanía y no sea simplemente una cuestión de negociación de intereses particulares que pongan en riesgo la institucionalidad del país y que pongan en riesgo la gobernabilidad y las relaciones que se puedan tener a lo interno del Congreso y en relación con el organismo ejecutivo, ¿no? Creo que tenemos que mantener siempre esa claridad de que el Congreso va a negociar por naturaleza, pero esa fiscalización y auditoría social es importantísima para velar porque los intereses de la ciudadanía se mantengan siempre en la claridad de los diputados, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Ángel, por haber tomado la llamada.
Con mucho gusto, estamos a la orden.
Platicábamos con Ángel Ramírez con respecto a la integración del Congreso, a la distribución de las comisiones, cuáles son las expectativas para esta comisión, qué va a pasar cuando empiecen a llegar empiece el Ejecutivo a presentar las iniciativas que ha ofrecido. Ángel nos hablaba acerca de la iniciativa de la ley de competencia. También ya ofreció la iniciativa para convertir o declarar a las pandillas y a los mareros como terroristas. Este va a ser otro tema de discusión. El ministro de Finanzas hablaba acerca de una posible ampliación presupuestaria para este presupuesto. Este es otro tema. Obviamente, más adelante, ya para cuando se presente, que están obligados el Ejecutivo a presentar el presupuesto para septiembre, pues ya habrán pasado muchas negociaciones y ya se habrá definido un poco mejor las alianzas. Y el tema importante va a ser, en este caso, para esa época, el presupuesto. Además, el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos es otro tema en el cual pues también se va a poner a prueba estas alianzas. Y aquí me imagino que empezarán a surgir también estas denuncias con respecto a compra de votos o compra de voluntades dentro del organismo legislativo, como se denunció en el momento de la elección de la Junta Directiva. En este caso, pues lo ideal o lo mejor es presentar esas pruebas o esas denuncias ante el Ministerio Público y que además la comisión o la Junta Disciplinaria del Congreso, que realmente pues nos deja un sabor agridulce. No sé si ustedes recuerdan el caso del niño malportado Giordano, al que le dieron en las manos para que no hiciera esos chats y no pusiera de rodillas a nadie. Pues debería actuar y no solo estar de adorno. Y bueno, todos estos casos se van a ir dando. El otro tema de la injerencia, ya no extranjera, pero sí de líderes dentro de los mismos partidos, que incidirán en las decisiones que se tomen dentro de las bancadas. Y pues se ha mencionado lo que sucedió con las comisiones de trabajo. Se mencionaron 3-4 nombres, entre ellos el propio presidente, Yamatei, y varios ex candidatos, entre ellos estaba pues Uri Ríos, Farchi y Mulet, que incidieron. Obviamente estos son rumores o estos son algunas de las cosas que se estuvieron hablando. Sin embargo, y obviamente, o yo supongo que no se habló de Sandra Torres, por primero su prohibición que tiene por estar llevando un caso jurídico, y por otro lado porque tampoco tenía mucho poder para incidir en este caso, o la otra pregunta que muchas veces nos hacemos, si son concesiones que se hacen a cambio de un bien mayor, por así decirlo. De esto lo iremos viendo con el paso del tiempo, qué va sucediendo, si no es también un arreglo en el cual la UNE se repliega, no cede todos los espacios, pero sí da cierta cancha para que el partido oficialista pueda actuar. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar platicando sobre estos temas. Les voy a hablar acerca de quiénes fueron destituidos. Ya las primeras destituciones, llega el ministro, se vuela varias cabezas. De eso les platicaré cuando regresemos del corte. Resulta que ya se hacían con trabajo fuera, bueno, exilio dorado, por así decirlo, fuera del país, trabajo por un año, conozco el país, conozco la ciudad, pues no vivo aquí la inseguridad que se vive en Guatemala, pero resulta que llega el ministro y dice, no señores, esto no es así, y va para afuera. ¿Y quiénes son? Pues ¿quién es el que hizo esto? El ministro de Relaciones Exteriores. Destituyó a 12 de los funcionarios que fueron nombrados por la anterior ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, incluido el exdiputado Luis Hernández Asmitia. En una situación que hubo del bloque, esta citación que hizo el bloque, que nos comentaba precisamente Luis Pedro, una de las funciones o capacidades que tienen los bloques y las comisiones es citar a funcionarios, pues la UNE cita a el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, y en esta citación, pues él les da a conocer que había destituido a 10 diplomáticos que habían sido nombrados por la ex canciller Sandra Jovel en las últimas semanas de pues su periodo como ministro. Además, también había derogado el acuerdo que el acuerdo ministerial, este acuerdo ministerial no tiene desperdicio como para darse cuenta de los abusos. Así que yo no sé si usted recuerda que en alguna ocasión hubo una iniciativa que presentaba un diputado en el cual decía que se perdonaban casi que todos los pecados de los diputados a partir de tal fecha y que era borrón y cuenta nueva y que eran pues inmaculados por decreto. Pues algo así. En este caso, aquí este acuerdo, que tampoco tiene desperdicio, como el que le comentaba, que era una iniciativa, pues nombraba, decía que los nombramientos que se hicieran eran inamovibles durante un año. Ya después, pues van para afuera si quieren, pero por un año iban a gozar de las mieles del servicio diplomático. Y entonces, este acuerdo ministerial, pues, fue derogado por el nuevo ministro, y con esto se destituyeron a 10 diplomáticos y 2 trabajadores de este ministerio, derivado de haber derogado este acuerdo ministerial, el 545-2019. Entonces, al derogar este acuerdo, pues ya pierde vigencia, por así decirlo, la prohibición de correr a la mar. Y bueno, pues van para afuera, y fueron destituidos por parte del ministerio. O sea, esto ya fue notificado, se notificaron a estas personas sobre la destitución, 2 de planta central y 10 de servicio exterior. Y pues, como les comentaba, están el exdiputado Luis Hernández Azmitia y el ex vocero presidencial Heinz Heinemann. Heinemann, perdón. Heinz Heinemann. ¿Quiénes son? Pues el señor Sergio Javier Arreola, que era primer secretario y cónsul de la Embajada de Guatemala en Panamá. También la tercera secretaria del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles. También está el tercer secretario del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, también la ministra consejera de la Embajada de Guatemala en Francia, y bueno, así varios. Y entonces, bueno, se queda sin puesto el exdiputado Luis Hernández Azmitia en la OEA, ya que él le habían dado el puesto de ministro consejero en la misión permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos. Así que, pues se quedan sin chance y a buscar trabajo estas 12 personas a raíz de los nombramientos que se hicieron en este acuerdo ministerial. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en la comisión? Ahora estamos hablando de una comisión diferente, de la del Congreso, pero regresará esto al Congreso, que es la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia. También cuando se dio la comisión, cuando se repartieron las comisiones de trabajo en el Congreso, se juramentaron a los que integrarían la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esta comisión, ya juramentada, pues empezaría con su trabajo de elegir a quiénes son los nuevos o quiénes integrarían la nómina para que sean electos del Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, la comisión que pues ya casi estaban listos para cumplir con los plazos establecidos por la Constitución y que luego la Corte de Constitucionalidad los mandó de regreso, pues ahora están ya finalizando la revisión de los expedientes de los que se están postulando para la Corte Suprema de Justicia. Dentro de estas revisiones se excluyeron a 5 candidatos: a Óscar Sagastume Álvarez, a Ángel Estuardo Pulido de León, a Héctor Antonio Roldán Cabrera, a Luis Manuel Rodríguez Silva y a Silvia Guadalupe Dubón Espinosa. Fueron pues excluidos de continuar con el proceso. Ahora bien, estas personas pueden después, al ser notificados de forma oficial, pues presentar a la comisión pues las pruebas o las pruebas de descargo, si podemos llamarlo así, pero básicamente las aclaraciones de el que son destituidos porque falta un papel o por algo, y ellos pues buscan, aclaran esta situación y ya se resuelve si continúa o no esta exclusión. Los comisionados iniciaron esta revisión de los expedientes esta semana y para transparentar esta revisión, pues las votaciones fueron de manera nominal. O sea, cada uno dio su voto con respecto a los expedientes que estaba revisando. Así las cosas en cuanto a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que aparte está la Corte de las Cortes de Apelaciones, que eso es otra historia y que pues se complica peor que telenovela de esas que alargas y alargas y alargan y alargan. ¿Quién le suspendieron su audiencia de primera declaración? Pues al exdiputado Armando Escrivá. Estaba programado para hoy que fuera su primera audiencia, la audiencia de primera declaración, pero presentó un recurso en el cual sus abogados presentaron un recurso en el cual consideraban que la juez no estaba pues apta o no era la idónea para poder conocer el caso. Y entonces no era una juez competente y por consiguiente pues se tiene que conocer este recurso. La juez programó la nueva reunión o la nueva audiencia para el próximo 5 de febrero. Así que este exdiputado está señalado por los casos de construcción y corrupción y también tiene una orden de captura en los tribunales al presentarse a los tribunales. Así que este es el caso por el cual están señalando, construcción y corrupción. Se aplaza hasta el 5 de febrero su primera audiencia debido a este recurso que presentó. Y estas son algunas de las principales notas que se han dado. Por otro lado, pues también se dio a conocer la Comisión de la Comisión contra la Corrupción, la cual, yo no sé usted, pero yo aprendí algo en la universidad y en una ocasión que hubo un problema en la universidad y entonces pues estábamos preocupados porque había habido un consejo disciplinario en el cual dijimos, ahora sí, los que estuvieron en esta situación pues van a tener consecuencias por sus actos. Y cuando salieron los estudiantes, salieron los profesores, pues los estudiantes nos dijeron, no se preocupen, ya está todo arreglado. Y dijimos, ¿cómo así? Pues se va a crear una comisión. Y dijimos, pues ya se fregaron, porque si se va a crear una comisión, se va a investigar. Y resulta que no, que lo que aprendí en esa ocasión a mis tiernos y vivarachos años universitarios, lo que aprendí fue que cuando se creaban comisiones, no pasaba nada. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que tiene esta comisión que lo va a hacer diferente? Y yo espero que funcione, y yo espero por el bien no solo del presidente en cuestión, pero más que nada por el bien de nosotros como ciudadanos, que funcione esta comisión contra la corrupción. Y la pregunta que deberemos hacernos y cuestionarnos es, ¿qué la hace diferente a las demás comisiones que se han creado para combatir la corrupción? Creo que si esta comisión quiere empezar a funcionar, no necesita tardarse años ni meses en hacer diagnósticos que al final solo sirven para contratar a personas y consumir papel y para, pues, tal vez para detener las puertas en las sirven de, pues, de para poder detener puertas por el volumen de hojas que se hacen. Pero creo que se podría empezar con algo tan simple como pedirle a todos los ministerios que revisen sus reglamentos, sus acuerdos y todos esos memorandos, empezando por por la Superintendencia de Administración Tributaria, esos memos internos que no le pueden mencionar a usted, pero que dice que le falta el sello o que le falta la firma o que no trajo el papel que se pide en el memorando interno que usted no puede conocer. Pues creo que si se empieza a revisar eso, ayudaría muchísimo a combatir la corrupción. Ya no le digo si se meten al tema del criterio de ventanilla que aplican muchos vistas de aduana para impedir la libre comercialización de los productos o la libre intercambio de productos. Y también algo que yo recuerdo escribí en un artículo que se podría pues hacer a raíz de una experiencia que tuvimos con Matagrande en una citación con respecto a una importación, es que estaba de observadora, es obligar a que el funcionario y las instituciones de gobierno estén obligadas a darle publicidad a los derechos que tiene el ciudadano ante las instituciones. Porque por lo general se le da mucha publicidad a las obligaciones que tenemos con el gobierno, pero pocas veces se habla de los derechos que tiene el ciudadano. Y empoderar cada vez más al ciudadano ante el funcionario público. ¿A qué me refiero? A cosas como las que ha propuesto Jorge, como el silencio administrativo positivo. Se pueden hacer cosas rápido que van a impactar de forma inmediata y ojalá esta comisión no sea un organismo más para crear más burocracia y que al final pues solo se tengan diagnósticos de lo que se pudo haber hecho. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Gracias a quienes compartieron esta transmisión, muchísimas gracias. Si va en el tráfico, nuevamente, respire profundo y acompáñenos. Vamos a tener un programa en Más Negocios en el cual vamos a platicar acerca de pues esa glorificación que ha tenido y quiero que quede muy claro esa glorificación que ha tenido el estar muy ocupado. Entre más llena tienes tu agenda, más importante te sientes, más productivo te sientes, pero ¿realmente estás siendo productivo? ¿Realmente estás alcanzando tus objetivos? Y una pregunta de fondo que le hago a mis estudiantes, independientemente de si son emprendedores o son empresarios, que es lo que hablamos, es como personas, es ¿realmente te hace feliz? De eso vamos a platicar en Más Negocios, acerca del equilibrio, el éxito y la conciencia.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.